Apóstoles de los Dos Corazones, continuamos con nuestras charlas sobre San José en este año especial dedicado a él. En esta oportunidad vamos a contemplarlo en sus roles más humanos, como hombre y como esposo. San José, corazón de hombre, genio masculino. El singular hecho de que ninguno de los evangelistas nos narre nada sobre palabras dichas por el patriarca José, tiene que ver en relación profunda con que José no tenía ministerio sacerdotal, ni misión profética, ni apostólica. No recibió tampoco carismas ordenados al anuncio profético del advenimiento de nuestro Señor, ni a la predicación apostólica de su misión o su divinidad. Contemplando a José como hombre físicamente, podemos pensar que era un hombre con todas las cualidades naturales propias de su masculinidad, ya que debía ser el arquetipo de un verdadero hombre para nuestro Señor en su humanidad. El semblante y actitud varonil, de voz grave, pero amable y prudente, cejas, bigote y barba poblada, cabello bien organizado, mirada directa y penetrante, que nunca se escabullía. Dulce e inocente a la vez, que reflejaba las cualidades de su alma. Atractivas facciones que confirmaban su noble ascendencia. Sabemos que a los parientes de José, en la Biblia se les llamaba continuamente bellos. Grande y fuerte, en parte requerido a su oficio. Manos toscas, espaldas anchas, brazos gruesos, piernas ágiles y todo curtido por el sol. Nuestro San José, como hombre, físicamente no podía ser de otra manera. Su rol lo iba a demandar con estos atributos. De buen humor, sobrio, sereno, ingenioso, astuto, diligente, acucioso, paciente, valeroso. Todas estas cualidades humanas que también podemos leer en las escrituras mientras nos narran las acciones que realizaba San José al conocer la voluntad de Dios, con autoridad y don de mando cuando era necesario. Era una cabeza de una familia y no de cualquier familia. Gentil y solícito con los niños y las mujeres. Solidario con los hombres. Atento y respetuoso con los ancianos. Buen hijo, buen hermano, buen amigo. De sencillo vestir, pero pulcro y limpio siempre. Un verdadero ejemplo de hombre para nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Trabajando de sol a sol, poniendo particular empeño y amor en su oficio, lo cual lo hacía conocido por su perfección, ya que todos sabían de José el carpintero. Honrado para cobrar su esfuerzo y puntual para cumplir con lo ofrecido. Asiduo al templo y a la oración, observador de la ley, bondadoso con los animales y contemplativos con la naturaleza, ya que al ser un hombre de Dios, veía en todas partes su manifestación. Antes de cualquier cosa, San José fue esposo de la Virgen María y padre de Cristo. Lo que implica que José fue cabeza y superior, tanto de la Virgen María como de Jesús, hecho hombre. En segundo lugar, fue singular el amor y la reverencia hacia José, tanto de la Virgen María como de Cristo. O sea, reconocía Jesús y María la autoridad de San José sobre la Sagrada Familia y por lo tanto lo reverenciaban como tal, pero conocían también su enorme amor para ellos y ellos lo correspondían de la misma manera. Veían en primera persona sus esfuerzos por ser un digno custodio de los dos mayores tesoros del Padre. Juan Gerson, el gran josefólogo, nos dice en su sermón sobre la natividad de la Virgen: oh totalmente hombre admirable José, es tu sublimidad, oh dignidad incomparable, que la Madre de Dios, Reina del Cielo y Señora del Mundo, no se desdeñe de llamarte tu dueño. La Santísima Virgen María le llamaba su dueño a San José. ¿Por qué? Porque San José era real y legítimamente su verdadero esposo. Y eso lo vamos a desgranar más adelante. José el trabajador. La expresión cotidiana del amor de San José por la Sagrada Familia fue, sin lugar a dudas, el trabajo. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con que José trataba de asegurar el mantenimiento de su familia. Era carpintero y esto era lo que abarcaba su vida, el trabajo de carpintero. En nuestra época, la Iglesia ha puesto también esto en relieve. En la celebración del 1 de mayo, conocida como de San José Obrero, el trabajo humano y en particular el manual tienen así, gracias a San José, en el Evangelio un significado especial, un significado sobre todo de expresión de amor. Junto a la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la Encarnación, porque José enseñó a su Hijo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, a trabajar en su oficio, de tal manera que de esta forma quedó redimido el trabajo. Esto nos lo dice San Juan Pablo II. De todas las virtudes de San José, que sabemos que las tiene todas a el mayor grado posible de todos los santos, tenemos que reconocer sobre todo la virginidad, la humildad, la valentía y vigor y la constancia y perseverancia, que son virtudes en las cuales se distinguió de forma sobrenatural. La virginidad de José. Tenemos que contemplar el hecho de que la Iglesia sostiene que San José nunca se casó anteriormente, como lo dicen la Iglesia de Oriente, por ejemplo, o los Evangelios apócrifos, y por lo tanto nunca convivió corporalmente con ninguna mujer. Se casó únicamente con la Santísima Virgen María y compartió en todo esta responsabilidad menos en la intimidad corporal. Por lo tanto, San José siempre fue virgen y se mantuvo virgen. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que no pareciese bastar que solo sea la Virgen María, es la fe de la Iglesia que fuese también virgen quien representaba a su padre. Jesús mismo nos dice: amó tanto la integridad de un floreciente pudor que no solo naciera de un seno virginal, de la Santísima Virgen María, sino que también fuese cuidado por un padre nutricio virginal y escogido para cooperar en la encarnación redentora. ¿Por qué es tan importante el tema de la virginidad en ambos casos? Convenía que las personas más íntimamente unidas a la humanidad de Jesucristo fuesen vírgenes, como lo fueron la Santísima Virgen María, San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Y San José estuvo más íntimamente ligado a la humanidad de Cristo que cualquier otro hombre, por lo tanto, también debió de ser virgen. Vemos que el tema de la virginidad que rodea a la persona de Jesús es tan importante porque significa sobre todo la indivisión del corazón. El corazón que ama única y exclusivamente a Dios. El corazón que no tiene otros amores, que no comparte con otros amores, que permaneciendo virgen se abstrae de las atracciones propias de la naturaleza humana y se dedica y entrega única y exclusivamente al amor de Dios. José recibió el don de la paternidad más noble que jamás haya existido y con ella las prerrogativas que la adornan, entre las cuales deben contarse la virginidad que convenía a la paternidad divina. ¿Por qué? Porque San José representaba en la tierra la paternidad del Padre Celestial y por lo tanto también debía ser una paternidad excelsa e indivisa, lo más cercano a la paternidad celestial. Aquí nos hacen una bella comparación los josefólogos. Nos dicen que San José fue igual a los ángeles porque prestó servicios excelsos a Cristo. Luego fue a la vez virgen a semejanza de los ángeles, nos dicen. Más aún, la virginidad de José fue más noble y más grata a Dios, más gloriosa y admirable que la de los ángeles. Los ángeles son seres puramente espirituales. Y la castidad y virginidad de estos procede de su naturaleza, mientras que la de José tiene el origen en la gracia y por lo tanto es más noble. La de José es voluntaria, luego es más grata. La de los ángeles no es meritoria, porque es propia de su naturaleza, decimos. La de San José sí, porque es propia de su voluntad. Luego es más útil. Aquella está en una naturaleza impasible, la de los ángeles. No tienen tentaciones de la carne. En cambio, la de San José está en una carne frágil y por lo tanto es más admirable. En fin, la virginidad de José es más perfecta porque es del alma y del cuerpo, mientras que la de los ángeles es solo del espíritu. Así como la bienaventurada Virgen extinguió todo desorden de apetitos, como lo enseña Santo Tomás, así también San José. O si no lo extinguió, por lo menos lo ató. Porque la bienaventurada Virgen tenía que vivir su vida unida al Santísimo José, y no de cualquier forma, sino tan familiarmente que no se abstuviese mínimamente de la cotidiana presencia y doméstica convivencia. Recordemos que el matrimonio de José y María es un matrimonio real, de tal cuenta que compartían la cotidianidad y la intimidad en todo, menos en la intimidad carnal. De tal cuenta que ambos tenían atados los deseos del cuerpo. La Inmaculada Concepción, porque estaba libre de la tentación de la concupiscencia, más bien de la debilidad, de la triple concupiscencia, consecuencia del pecado original, que es el atractivo que nos trae el placer, el poder y el tener. San José, quien hemos dicho que muy seguramente fue santificado en el seno de su madre como San Juan Bautista y que también recibió gracias innumerables durante toda su vida y las utilizó todas debido a su voluntad y a su libertad. Si bien no tenía quizá extinguido esta debilidad hacia el placer, lo supo atar porque supo convivir con la Santísima Virgen María en total pureza y castidad. Así pues, habiendo dado el Señor a la Virgen María a San José para que le fuese ayuda semejante a sí misma, especialmente en las virtudes concernientes a su convivencia conyugal, con la que era máximamente congruente la extinción con la reprensión de la concupiscencia de José. Dios mismo pensó desde toda la eternidad en San José como para la ayuda adecuada de la Santísima Virgen María como su esposo. Y como su esposo, debería de ser congruente la convivencia entre ellos en la virginidad que ambos habían prometido a Dios. Contemplamos ahora la humildad de San José. Qué fiel fue a esto el santo de quien hablamos, nos dicen los josefos. Porque no obstante ser quien era, el custodio de los más grandes misterios del corazón del Padre, ¿en qué pobreza y en qué humillación vivió durante toda su vida? Pobreza y abatimiento bajo los cuales tenía ocultas sus grandes virtudes y dignidades. Padre del Señor y esposo de la Santísima Virgen. Solo ellos tres sabían cuál era la alta dignidad de San José. En su pobre taller trabajaba de su oficio para sustentar al hijo y a la madre que le habían sido confiados. Para el mundo no era nada más que un pobre carpintero. Pobre carpintero el cual sin duda no alcanzaba a trabajar tanto que no le faltasen muchas cosas necesarias. Aunque se fatigaba mucho, seguramente, pero con un afecto sin igual para el sustento de su pequeña familia. Después de lo cual se sometía humildísimamente a la voluntad de Dios en la continuación de su pobreza y de su humillación, sin dejarse vencer ni abatir por el tedio interior que sin duda le asaltaba muchas veces. ¿Por qué el tedio interior? Porque seguramente muchas veces San José deseó darle más estabilidad, más y mejores cosas a su familia, pero a pesar de que trabajaba duramente para ellos, las circunstancias que rodearon la vida de la Sagrada Familia no se lo permitían. Qué agradable era ver la reverencia y el respeto con que trataba tanto a la madre como al hijo. Podemos imaginarnos un poquito ese aspecto de la vida de San José. ¿Cómo vería y trataría a Jesús y a María? Sabiendo que él era su custodio y su cabeza, pero el más indigno de serlo, ya que María era en la Inmaculada y Jesús la segunda persona de la Trinidad. Qué admiración y profundo anonadamiento sentía junto a ellos, al verse tan honrado por nuestro Señor y nuestra Señora, que se rendían obedientes a sus voluntades y nada hacían de su mandato. Bellamente, esa familia, la Sagrada Familia, verdaderamente era una familia como tal, con José, el genio masculino, como la cabeza De tal cuenta que nos dicen que nada se hacía sin su consentimiento y sin su mandato, a pesar de ser Jesús quien era y a pesar de ser María la Inmaculada. Constancia y perseverancia de José. Llamamos constante a un hombre cuando se mantiene firme y está dispuesto a sufrir los asaltos del enemigo, sin pasmarse ni perder el aliento durante el combate. La perseverancia se refiere principalmente a cierto tedio interior que nos acomete en la duración de las penas y es un enemigo tan poderoso que no es posible encontrar otro. O sea, el tedio interior es aquel que va naciendo de el trabajo, de la pena, de la tentación que se va prolongando en el tiempo y que nos va causando cierto cansancio, cierta tristeza, cierto desgaste. Y es ahí cuando la constancia que nos mantiene firmes en el momento se transforma en perseverancia y nos hace posible seguir en el tiempo firmes en la voluntad de Dios. La perseverancia hace que el hombre desprecie a este enemigo, el tedio interior, de suerte que sale vencedor de él por una continua igualdad y sumisión a la voluntad de Dios. Fuerza, valentía y vigor de José. La fuerza es la que hace que el hombre resista poderosamente a los ataques de sus enemigos. Pero la valentía es una virtud que no solo está presta a combatir y a resistir cuando se ofrece la ocasión, sino incluso a atacar al enemigo. La fuerza entonces nos sirve para defendernos en el momento en que somos atacados. Pero la valentía nos hace estar adelante siempre del enemigo y no solo esperar al ataque del mismo. José fue victorioso ante los tiranos perseguidores de Cristo, deseosos de matarles literalmente con su espada. Victoria que, aunque no la consiguió, dándose por Dios voluntariamente por la muerte, puesto que José no mató físicamente a ninguno de los perseguidores de la madre y sobre todo del niño, no obstante, podemos llamarlo benemérito con la palma del mártir. Realmente San José vivió el martirio durante su vida muchas veces y en varias circunstancias. Sabemos que cada vez que tuvo que salir presto, porque la integridad del niño corría peligro, por ejemplo, en el nacimiento, en el cual no había un lugar adecuado, seguro, para que naciera Jesús como debía de serlo. O, por ejemplo, cuando se le pide a José que corra con el niño y la madre porque vienen a matarlo. En todos estos momentos, José sufrió verdaderamente un martirio y por lo tanto debe ser reconocido como tal. Vivió el martirio de tener que sostener a la madre y el niño vivos ante innumerables peligros, unos peligros incluso que fueron gravísimos, de vida o muerte. Custodió con valentía a la madre y al hijo innumerables veces y ante innumerables peligros de muerte. José, ejemplo de los dones de las bienaventuradas. Primera razón para ser ejemplo de estos dones. La excelencia de los dones del Espíritu Santo indica también la de las siete bienaventuranzas, según San Agustín. Y los dones del Espíritu Santo brillaron de un modo tan especial en San José. Luego también debieron brillar así las siete bienaventuranzas. Segundo, si hay semejanza entre dos frutos, debe haberla también entre los árboles que la produjeron. Y José alcanzó en esta vida los frutos de las bienaventuranzas por su matrimonio con quien es la reina de la bienaventuranza y por ser padre del autor de la bienaventuranza. Luego debió poseer igualmente las mismas bienaventuranzas de María. Es una belleza. En la primera razón, la excelencia de San José alcanzó todos los dones del Espíritu Santo. La segunda razón, la convivencia con Jesús y María, la alcanzaron también todos los dones de las bienaventuranzas. Tercera razón, José hizo en esta vida las veces de los querubines, de los ángeles, pues fue elegido para custodiar el paraíso terrenal, es decir, a la Santísima Virgen y al árbol de la vida, el mismo Cristo. Así pues, lo mismo que ellos en el cielo, debió poseer él en esta vida todas las bienaventuranzas posibles. Justo Dios nos dice el paraíso terrenal, y el paraíso celestial tiene todas las bienaventuranzas posibles. Por lo tanto, él debió vivir en este paraíso terrenal las mismas bienaventuranzas. Cuarto, si los grados de las bienaventuranzas brotan de la caridad como de su raíz, debió ser en San José extraordinaria en todos sus grados, pues lo fue él mismo también en la caridad. Sabemos que el amor fue signo distintivo de la entrega de la misión que San José debía de desarrollar como custodio de los dos más grandes misterios del Padre. Sin una caridad profundísima y excelentísima, no hubiera podido ser capaz de realizar esta tan noble misión. Quinta, el patriarca José poseyó también todas las bienaventuranzas porque fue pobre de espíritu en su niñez, es decir, humilde a pesar de los sueños que demostraban su futura grandeza. Manso con sus hermanos en la adolescencia, sabio en su juventud, pues hablaba sabiamente entre los reyes. Fuerte en su edad viril, amante ante toda la justicia. Misericordioso en su ancianidad y toda su vida casto, pacífico y honesto. Miren qué hermoso. Nos están hablando en esta quinta razón de por qué José vivió todas las bienaventuranzas. Nos están hablando en esta quinta razón del patriarca José, una prefigura en el Antiguo Testamento de la figura de San José. Por eso podemos tener claros todos estos atributos del mismo San José. Pobre de espíritu en su niñez, humilde, manso con sus hermanos, sabio en su juventud, fuerte en su edad viril, amante de toda la justicia, misericordioso en su sanidad, casto, pacífico y honesto. Respecto a la muerte de San José, se cree probablemente que murió antes de la pasión del Señor, pues no hubiera estado ausente de la cruz del Señor si hubiese vivido entonces. Y viviendo él, no hubiese sido necesario que la Sagrada Virgen fuese confiada a otro, en este caso a San Juan. Hemos de creer que en su muerte estuvo presente Jesucristo y la Virgen Santísima. No podía ser de otra manera. Muchos debieron ser las exhortaciones, consuelos, promesas, iluminaciones, enardecimientos y revelaciones de bienes eternos por parte de la Santísima Virgen, su esposa y su dulcísimo Hijo. Por eso Lo llamamos entonces el patrón de la buena muerte. Murió rodeado de Jesús y María y de todas sus consolaciones. José resucitado. El Evangelio nos atestigua que los cuerpos de muchos santos resucitaron después de la pasión del Señor. Y estamos persuadidos, nos dicen los santos padres, por varias razones, que entre ellos se encontraba sin duda San José. Los santos gozaron de este privilegio por la excelencia de su santidad. Y creemos con razón que José, que no fue inferior en santidad ninguno, al contrario, fue el más santo de todos los santos, tenía que serle concedido sin lugar a dudas también este privilegio antes que a nadie. Y el Hijo resucitado colmó de consuelos a su madre, que había padecido con él, haría lo mismo con su padre que lo educó. Por tanto, es posible que José fuera uno de tantos de los que se aparecieron a muchas personas, y en particular a la Santísima Virgen María, después de la muerte de Jesús. José en la gloria. Con la opinión de importantísimos doctores que se atreven a afirmar que en el cielo, junto a Cristo el Señor y después de la Virgen Madre de Dios, está José, colocado en el sublime trono de la gloria, que sobrepasa en felicidad a todos los demás bienaventurados. Siendo así que la gracia no quita la naturaleza, ni tampoco la gloria, sino que más bien la eleva y la perfecciona. La gracia eleva la naturaleza y la gloria eleva la gracia. Pensemos que si por un vínculo natural surge una obligación del hijo al padre y de la madre a su esposo y de uno al otro, ¿cómo será del hijo a la madre, al fidelísimo, vigilantísimo y cuidadoso custodio nutricio José, que fue la cabeza de María, teniendo sobre ella autoridad, dominio e imperio y del mismo modo de su hijo Jesús? ¿Qué quiere decir todo esto? Que si en la naturaleza José fue todo lo que fue para Jesús y María, necesariamente, ya que la gloria perfecciona la gracia y la naturaleza, San José tiene que estar glorificado junto a Jesús y a María. No puede ser de otra forma. Ahora vamos a pasar a la contemplación más bella de todas. José, corazón de esposo. Verdadero amor. Dos jóvenes. Según todas las apariencias, ambos habían nacido y pasado su infancia y juventud en Nazaret. Y esta proximidad les había hecho conocerse. Todo esto nace de la lógica, el conocimiento que tenemos de la tradición y la Biblia. En determinado momento, José y María han pensado el uno en el otro de un modo distinto y se han enamorado. Y ciertamente se han enamorado. Y no nos escandalicemos cuando pensemos en que se han enamorado. ¿Por qué? Vamos a verlo. Pero al pensar en este amor, debemos nosotros evitar dos tentaciones. Y las dos tentaciones son en referencia de nuestra mirada conforme a nuestra humanidad caída. Primero, consistir en calcar en ellos los sentimientos que puede experimentar dos jóvenes que se atraen mutuamente. Esto sería inconveniente para dos seres extraordinarios, plenamente entregados a Dios y cuyo amor solo podría surgir de Dios. Acordémonos entonces que no estamos hablando de cualquier joven, ni de Jesús ni de María. Son dos personas predestinadas, elegidas desde toda la eternidad a estar unidas de una manera única y singular al orden hipostático en relación a Jesús mismo y que no pueden ser vistas ni interpretadas con nuestros ojos. La otra tentación sería la de sustraerlos a la condición humana y negar que entre ellos hubiera podido nacer un amor auténtico. Su amor fue, por el contrario, el único verdadero, si damos a la palabra amor su pleno sentido, porque no había interferencias de deseos, de torpeza, de tendencias adversas que corrompieran sus sentimientos. Recordemos que estamos hablando de la Inmaculada y que estamos hablando de San José, aquel que fue santificado, muy posiblemente santificado en el seno materno y que recibió gracias innumerables para cumplir su misión. Entre estos dos seres nacerá el amor humano, el amor más grande que haya florecido nunca sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque este amor no tiene la misma fuente ni la misma trayectoria que la de todos nosotros, que la de todos los hombres. Normalmente se va del amor humano al amor de Dios. Aquí el orden es inverso. Es Dios quien despierta el amor del uno por el otro. Pero todo esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue todo un itinerario, como lo es todo amor humano. José se decidiría probablemente a hablarle de matrimonio. María le confesaría que se había entregado al Señor y que se proponían permanecer virgen. Seguramente ambos tomaron un tiempo para meditar y orar. José llegó a la conclusión de que él también debía permanecer virgen y que esta sería la más hermosa prueba de su amor. Pensemos un momentito con la lógica de la fe que nos llama a invocar San Juan Pablo II cuando contemplamos misterios tan profundos como puede ser el amor real de Jesús, de José, perdón, y María. Nos han dicho continuamente que el matrimonio de José y María fue un matrimonio preconcebido, que fue un matrimonio arreglado, que José se sacó como quien se saca en una lotería el poderse casar con la Santísima Virgen María. Y una serie de cosas que no van con la lógica del amor ni divino ni humano. Y ya nos han dicho que desde toda la eternidad Dios pensó en José y María para ser los padres de su Hijo Jesús. Estos estaban predestinados por siempre y para siempre para ser una familia, para ser una pareja, para ser esposos, para ser el modelo inigualable de toda la familia y la esponsalidad de el ser humano. De tal forma tenía, tiene y tendrá que existir amor verdadero entre estas dos personas. Únicamente nos recuerda la tradición que debemos verlo como aquellos dos seres especialísimamente elegidos que han sabido descubrir la voluntad de Dios, al conocerse. Y al descubrir esta voluntad, han sabido descubrir que dentro de la voluntad de Dios estaba el que entre ellos se despertase un verdadero, genuino y limpio amor, que les iba a hacer permanecer firmes como familia, como esposos y como padres de Jesús. José se decidiría a hablarle de matrimonio. María le confesaría que ella deseaba permanecer virgen. Seguramente se tomaron un tiempo y José llegó a la conclusión que una de las formas más hermosas para demostrarle su amor a María era permanecer él también virgen. Definitivamente esto para nuestro razonamiento humano caído es prácticamente impensable muchas veces, pero recordemos que estamos hablando de emociones que el Espíritu Santo puso en los corazones de estas dos singulares personas. Con respecto a la Santísima Virgen, es necesario que fuese varón de admirable virtud, tanto por razón de la unión matrimonial como por el de la continua convivencia y solicitud servicio. Nos vuelven a recordar algo fundamental. Tenía que ser el esposo de la Santísima Virgen María, la Inmaculada, quien había prometido su virginidad a Dios, un hombre extraordinario que fuera capaz de ofrecer él también su virginidad como custodio de la virginidad de la Inmaculada y poder de esta manera convivir en todo como un verdadero matrimonio, pero sin la intimidad de la carne. Porque dándose entre ellos matrimonio verdaderísimo, contraído por inspiración divina y realizándose en el matrimonio la unión de las almas, hasta el punto que se dice que el esposo y la esposa son una sola persona, ¿cómo puede un entendimiento discreto pensar que el Espíritu Santo uniese con una unión tan estrecha como lo es el matrimonio, un alma tan pura como la de la Virgen, sino a otra alma que le fuese en todo semejante en virtud? O sea, como tantas veces nos choca que se diga o se insinúe que la Santísima Virgen María fue elegida entre todas las mujeres al azar para ser madre de Dios, un pensamiento tan ridículo e insultante. De la misma manera es ridículo e insultante pensar que cualquier hombre que pasaba por ahí que era necesario para servir de cara a un aparente matrimonio fuera elegido, decimos, al azar. Tenía que ser, como la Santísima Virgen María, alguien predestinado, preparado y especial por sobre todas las cosas para compartir un matrimonio que sería no solo aparente, sino real y que se consolidara más y sobre la unión carnal, en la unión de dos almas, en dos almas que no podían sino ser lo más parecidas posibles para que esta unión fuera una realidad. El anuncio. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto, pues no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María, nos dice la escritura. Ciertamente, buscaba una respuesta a la inquietante pregunta, pero sobre todo buscaba una salida a aquella situación tan difícil para él. Ya vimos en charlas anteriores que San José, al enterarse del embarazo de la Santísima Virgen María y haciendo su esposa, no dudó en ningún momento que ese embarazo fuese producto de una deshonestidad por parte de la Santísima Virgen. Si recordamos, San José debía ser probado y fue por ello probado en su fe, en su obediencia, en su fidelidad, en su amor a Dios, y por ello no fue advertido anticipadamente del milagro de la encarnación. Y de tal cuenta, sufre entonces de una sorpresa cuando se entera de la maternidad de la Virgen María, con la cual, valga la redundancia, ambos habían prometido virginidad en su matrimonio. Resulta entonces que el impacto que vive San José es debido a que él, al creer verdaderamente, tanto como si la Santísima Virgen María se lo compartió personalmente, como podemos creer, ya que ellos se conocían profundamente, se amaban profundamente y oraban juntos, amaban juntos a Dios, y seguramente todo lo compartía entre ellos. Podía ser que ella se lo hubiese dicho a él antes del sueño del ángel y le hubiera contado lo que sucedió en la Anunciación. Y de cualquier forma, San José, creyendo en ella, porque él mejor que nadie sabía quién era ella, la conocía profundísimamente como nadie, quizá más que sus mismos padres, ya que habían tenido oportunidad de relacionarse de una forma más profunda como hombre y mujer enamorados. San José se preguntaba, ante este misterio enorme de la concepción virginal del Hijo de Dios en las entrañas de su esposa, de su ya esposa, ¿qué rol jugaría San José en todo esto? Y era totalmente indigno de pasar como padre de Jesús, siendo el Padre Celestial el mismo padre de aquel que, si seguía junto a María, aparecería como su hijo. ¿Qué salida iba a darle él a esta situación? A este momento en el que permanecer dentro de este misterio le parecía tan indigno, ya que él simplemente era José el carpintero. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es donde bellamente el mismo Dios, a través de un sueño y de un ángel, le recuerda que María es su esposa. Le confirma y le recuerda que el hijo que va a nacer es el Hijo de Dios. Y le revela cuál es su rol en medio de este misterio. Él le tendrá que poner por nombre Jesús. Y la ley, en ese tiempo y en su cultura, dictaminaba que solo el padre tenía la potestad de poner el nombre a su hijo. Dios, dirigiéndose a José con las palabras del ángel, se dirige a él al ser esposo de la Virgen. Lo que se ha cumplido en ella por obra del Espíritu Santo expresa al mismo tiempo una especial confirmación del vínculo esponsal que ya existía. O sea, él debe permanecer como esposo de María. El mensajero dice claramente: José, no temas tomar contigo a María, tu mujer. No temas permanecer dentro de este misterio. Tienes un lugar en él. Por tanto, lo que había tenido lugar antes, los desposorios con María, había sucedido por voluntad de Dios. Y consiguientemente, había que conservarlo. En su maternidad divina, María ha de continuar viviendo como una virgen esposa de su esposo. Esto nos lo dice bellamente con estas palabras San Juan Pablo. José vuelve a escuchar la verdad sobre su propia vocación. O sea, le es confirmado que él debe ser el padre virginal de este niño y el esposo virginal de la Santísima Virgen María. Este hombre justo, que en el espíritu de las más nobles tradiciones del pueblo elegido, amaba a la Virgen de Nazaret y se había unido con ella con amor de esposo, es llamado nuevamente a este amor. A la vista de estas expresiones, ¿no habrá que concluir que también su amor como hombre ha sido regenerado por el Espíritu Santo? Este amor que había nacido entre ellos por medio de la confirmación de Dios mismo de permanecer unidos en matrimonio fue renovado por el Espíritu Santo en el corazón de San José. No habrá que pensar que el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo configura de modo perfecto el amor humano. Es una pregunta que al relatarnos todo esto San Juan Pablo nos hace precisamente a nosotros, que no somos ni San José ni la Santísima Virgen, pero que San Juan Pablo piensa que de alguna manera esta regeneración del amor humano que existe entre un hombre y una mujer y que se da en el corazón de San José con la revelación y la confirmación de su propia vocación de esposo y de hombre amante de su esposa, podrá darse también y se da también en el corazón de cualquiera de nosotros. Matrimonio real. En este matrimonio no faltaron los requisitos necesarios para su constitución, nos dicen los padres de la iglesia. Es un matrimonio real. En los padres de Cristo se han cumplido todos los bienes del matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento. Este matrimonio no fue en apariencia para que Jesús naciera dignamente en una familia. Este es un matrimonio real. Se dio la prole, la fidelidad y el sacramento. Conocemos la prole, que es el mismo Jesús, nada más y nada menos. Tuvieron un hijo, José y María. Jesús, no cualquier hijo. La fidelidad, nunca existió el adulterio. Siempre fueron fieles y custodios del amor del uno y el otro. Y el sacramento, porque nunca hubo separación ni divorcio. Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto San Agustín como Santo Tomás lo ponen siempre en la indivisible unión espiritual, en la unión de los corazones, en el consentimiento, elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de modo ejemplar. ¿Qué nos quiere decir esto y qué nos quieren recalcar? ¿Y qué es lo que quieren que veamos antes que nada con nuestros ojos de humanidad caída? Que no es la unión de la intimidad corporal lo que hace verdaderamente el matrimonio. San Agustín y Santo Tomás nos dicen que el matrimonio real es la unión indivisible de los espíritus, la unión de los corazones y el consentimiento, la libertad y la voluntad de unir esos corazones y esos espíritus. Por lo tanto, la intimidad corporal es una consecuencia de esa unidad de espíritu y unidad de corazón. En esta grande obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio purificado y renovado se convierte en una nueva realidad, en un sacramento de la nueva alianza. Hasta entonces, en el Antiguo Testamento, el matrimonio había sido una cosa, a tal grado que ante la insistencia, se les había permitido volverse a casar. Pero en el umbral del Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo, nos dice hay una nueva pareja. Y esa nueva pareja renueva, purifica el matrimonio. Se convierte en una nueva realidad y una nueva alianza, la cual no puede ser disuelta. Pero mientras la pareja de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el vértice, el culmen, la cima, por medio de la cual la santidad se esparce por toda la tierra. Y esto fue realizado por medio del matrimonio de ambos. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, el matrimonio, santuario de amor y cuna de la vida, lo dice San Juan Pablo. Aquí es justo que nos detengamos unos minutos a pedir al mismo Juan Pablo, que se quiso llamar el Papa de las Familias, para que entendamos verdaderamente la profundidad de lo que es realmente un matrimonio y cómo el matrimonio purificado, renovado, santificado, santuario de amor y vida, conforma lo que es una verdadera familia. José, verdadero esposo. Si se compara en efecto a la Virgen, que nadie duda de que está por encima de toda criatura, José tiene, bajo esta relación, una condición inestimable de dignidad y autoridad, de unidad e intimidad. Es admitido generalmente, que la autoridad del esposo sobre la esposa debe existir en lo que concierne a la vida en común y es suprema, es parte del matrimonio. Y aquí que no venga ninguna feminista a querernos decir nada contrario a lo que es realmente el rol masculino de un hombre dentro de un matrimonio, con su verdadera masculinidad que contemplamos al principio de la charla, lo que es un verdadero hombre fuerte, viril, custodio, con don de mando, protector, proveedor, educado, amable, gentil, que da su lugar a las mujeres, a los niños, que batalla por su familia. Y todo esto le da la dignidad y la autoridad frente a lo que concierne a esa misma familia. Porque no estamos hablando de autoridad, de cualquier autoridad, estamos hablando de la autoridad que da la dignidad de comportarse como un verdadero hombre con todas sus cualidades masculinas, determinadas y deseadas por Dios y complementarias a la feminidad de la mujer. La Virgen, la Madre de Cristo, con su pleno consentimiento y la fe más sincera, se comportará respecto a José como respecto al esposo que Dios le había dado y cuya elección había sido confirmado milagrosamente. Imaginémonos qué verdadera conciencia de la Santísima Virgen María sobre la persona de San José, siendo ella la Inmaculada, No solo supo darle su rol, su lugar, sino que supo que lo merecía, que lo tenía y que debía vivirlo. Y que ella, siendo superior a él, por ser la Inmaculada Concepción, tenía que hacerlo sentir en todo momento como aquella cabeza de familia digno de tener la autoridad. Por esto se amaba sincerísimamente a José con todo el afecto de su corazón. La Santísima Virgen María verdaderamente amaba con todo el corazón a su esposo San José. José, obediente al Espíritu, encontró justamente en él la fuente del amor, de su amor esponsal de hombre. Y este amor fue más grande que el que aquel varón justo podía esperarse según la medida del propio corazón humano. ¿Qué nos quieren decir? Verdaderamente, José y María se amaron humanamente con todo el corazón. Y sobre todo, este amor humano fue bendecido de forma sobrenatural, porque provenía directamente de Dios y supieron descubrirlo así desde el principio. Todo amor humano está pensado desde toda la humanidad, desde toda la eternidad, por Dios. De tal cuenta que cada uno de nosotros tenemos en alguna parte del mundo y en algún momento de la historia que descubrir cuál es aquella persona que está llamada a ser nuestro esposo o nuestra esposa. Pero nosotros, caídos, perdemos el tiempo y lo que menos hacemos es rezar para encontrar a aquella persona que ha sido pensada por nosotros. En José y María fue totalmente lo contrario. En José y María se encontraron primero en Dios y después en ellos mismos. Por eso es que como hombre y mujer no pudieron amarse más ni mejor desde el inicio. Con esto terminamos estas hermosísimas contemplaciones, contemplaciones muy humanas sobre la persona de José. Pues vimos que José es predestinado, vimos que José es santificado, vimos que José voluntaria y libremente asume su misión y se santifica aún más a través de ella. Pero el ver esta parte tan propia de su humanidad, sin lugar a duda, nos hace contemplarlo desde un punto de vista más cercano a cada uno de nosotros. Vamos a pedir a San José que nos regale la gracia de revelar a cada hombre, a cada padre, a cada esposo, cuál es el verdadero prototipo de cada uno de estos roles. San José ruega por nosotros.
Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus Tuus, oh María.